SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast. Hoy por hoy.
En Zaragoza Ernesto tiene un seguidor bastante surrealista que nunca le ha fallado. Y es que siempre que viene como entrenador, ese tipo se coloca justo detrás del banquillo de Ernesto. Y como decía Javier Clemente, Ernesto es bastante menudito. Bueno, pues cada vez que Ernesto salía al banquillo, el hombre le gritaba siempre lo mismo.
Sí, es una de las cosas que le he contado a Luis, que es un indiscreto. Sí, bueno, es que es curioso porque la primera vez que fui a la Romareda de entrenador, pues bueno, es que el banquillo de la Romareda antes estaba un poco como hundido, y fui además con el filial, creo. Sí. O sea, con un partido de segunda B que no había gente. Entonces pues ya te vas a levantar y entonces escuchas a uno detrás que empieza... Valverde, eres un enano, ponte de pie. Digo, bueno, este hombre, bueno, ya me va a dar la tarde, porque no había nadie en el campo, había poquísima gente en el partido de segunda B. Pero es que al año siguiente voy con el primer equipo del Athletic, el campo estaba lleno, y le escucho al mismo detrás: Valverde, ponte de pie. ¿Pero qué? Pero es que voy con el español más tarde, años más tarde, y sigue allí. O sea, al final estoy a punto de llamarle al presidente de Zaragoza: oye, mira, le vamos a pagar
un palco. Esta deliciosa anécdota del exfutbolista y actual entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, cumple ahora 4 años y pertenece al día en el que nos hicimos amigos, gracias a Luis Alegre, amigos de Valverde para siempre. Lo mismo que esperamos que suceda esta mañana durante nuestra conversación con el director de cine, Manuel Gómez Pereira.
El proceso de trabajar sobre el guión y readaptarlo, yo creo que lo primero es hacer la tuya. Lo que haces cuando adaptas una novela o una obra de teatro, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que ahí fluye tu punto de vista, todos los elementos que tiene, que son universales, para darle forma.
No sé por qué te quiero. ¿Será que tengo?
Luis Alegre, buenos días.
Muy buenos días, Angels.
Qué buena la anécdota de Valverde. Es que hoy la he vuelto a escuchar después de 4 años y es buenísima.
Buenísima. Mira, yo he recordado otra cosa muy graciosa que nos contó, porque él nos dijo que llevaba todas las mañanas con el coche a sus hijos al colegio.
Sí.
Pero un día, al llegar al colegio, se dio cuenta de que se los había dejado en casa.
Sí.
Tan absorbido estaba su próximo
estaba
partido.
Estaba porque le preguntamos, ¿pero cuánto te absorbe a ti el fútbol? Y dice que si me absorbe el fútbol, ahora te vas a enterar lo que me absorbe el fútbol. Bueno, vamos con el invitado de hoy, con nuestro próximo amigo.
Sí, esta canción de Víctor Manuel, maravillosa, que estamos escuchando y que interpreta Ana Belén con Antonio Banderas, pertenece a la banda sonora del Amor perjudica seriamente la salud, una de las joyas de nuestro amiguito Alegre de hoy.
¿Cómo fue tu primera vez con Manolo Gómez Pereira?
Mi primer recuerdo con Manolo fue en el estreno de su ópera prima como director, Salsa Rosa, hace ya 33 años. Pero nuestra relación se estrechó cerca de algunas amistades comunes, como Ana Belén, precisamente, y José Luis García Sánchez.
Manuel Gómez Pereira, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Recuerdas esa primera vez con Luis Alegre?
Por supuesto.
¿Cómo para olvidarla?
Vamos, o sea, fue un auténtico flechazo. Hay que decir que y además conocía a las personas más maravillosas, más divertidas y serias al mismo tiempo de mi vida.
Sí, sí, sí.
¿No? O sea, que además es propicio a presentarte y a hablar con
sí,
otra
sí,
cosa.
A partir de, sí, a partir claro, de él vas ensanchando, exacto, claro, vas ensanchando el mundo.
El flechazo continúa, Manolo. Bueno, detrás de la vocación de Manolo hacia el cine y la cultura hay una mezcla de cosas y de influencias familiares. Su abuelo era fotógrafo, su padre dibujaba y pintaba muy bien, y a su madre le encantaba la música y le gustaba mucho cantar en casa, una costumbre de las madres de nuestra generación que lamentablemente se ha perdido.
Cierto.
Y sobre todo, su madre era una gran cinéfila y llevaba a Manolo al cine a ver varias películas seguidas durante tardes enteras.
¿Qué conserva tu memoria de esas tardes de cine? Varias películas en aquello de sesión continua, que terminaba
sí,
una y empezaba otra.
Claro, nos metíamos en el cine Príncipe Pío a las 4 de la tarde, los jueves, y salíamos a las 10 de la noche. O sea, era una locura, porque claro, era una sesión doble, pero la veíamos prácticamente 2 veces. Veíamos la primera, la segunda, y luego volvíamos a ver... De nuevo la primera.
O sea, repetíais la película.
Sí, sí. O sea, yo recuerdo haber. Claro, entonces mi madre estaba encantada. Era el día esperado por mí también. Yo tendría como 5 años. Mi hermana ya iba al colegio.
Sí.
pero yo todavía no, porque en esa época evidentemente la guardería no existía. Por eso yo escuchaba a mi madre muchas veces planchando,
cantando
el relicario, que le encantó.
Claro, pero de todas formas, qué suerte tuvo tu madre de que al niño le gustara también lo del cine, porque le podría haber salido un niño llorón de esos que yo no quiero estar aquí, qué coñazo esto, y estabais los dos encantados.
Claro, pero son esas cosas de pronto que nacen ahí y bueno, a mí ya me fascinaba esa cosa de la pantalla y tal, y yo creo que fue el germen, ¿no?
Claro.
Un episodio que te marcó, Manolo, fueron los 5 meses que a tus 10 años pasaste en la cama por una hepatitis.
Sí, curiosamente yo tuve una adolescencia, y una niñez, adolescencia, un poquito como enferma, que luego afortunadamente me desapareció, porque mi madre me decía, hijo mío, yo no sé qué va a ser de ti. Claro. Y entonces pillé una hepatitis, entonces que estuve como 5 meses, estaba completamente amarillo, y claro, pues...
Reposo
absoluto, y entonces yo me acuerdo que mi madre me traía tebeos en esa época, ahora le llamamos cómics y tal, y entonces yo me empapaba, o sea, quiero decir que... Que bueno, empecé como a ver un poco también las imágenes, cosa que me gusta mucho dibujar, y entonces ya esa cosa de la viñeta, que es, luego evidentemente es como el story, ¿no?
Claro,
que
hacemos para hacer
la
película.
En el cine, ¿no? Para cada plano. Y entonces para mí fue dentro de la enfermedad, pero bueno.
Claro, completó tu formación, claro, porque fueron 10 meses sin poder ir al cine, pero leyendo tebeos.
Exactamente.
Hubo otra figura crucial para Manolo, su tío, Luis Sanz, representante de Rocío Dúrcal y productor de sus películas. Con 8 años, Manolo fue al rodaje de una de esas películas de Rocío, que entonces tendría unos 22, y ese día no lo ha olvidado jamás.
¿Te quedaste prendado de ella?
Absolutamente, me enamoré perdidamente de Rocío Dúrcal. Entonces entré inmediatamente en el desamor más absoluto, porque claro, me di cuenta de que ella no se iba a enamorar de mí. Yo la conocí, por supuesto,
por lo que sea.
Claro. Entonces, y yo recuerdo además una tía mía que me regaló Primer amor de Turgenev, ¿no? Sí. Que era, esta historia es completamente tremenda, ¿no? O sea, porque es un adolescente que se enamora de... Y sí, creo que me lo regaló por eso, para que te enteres de lo que te puede pasar.
De cómo acaba esto.
Sí.
Pero luego tuviste algún tipo de amistad con ella o algo, ¿no?
Sí, sí, luego nos vimos y tal, y luego fui de nuevo a otra que me parece que era, ya no me acuerdo, ¿no? Pero fui, yo estuve con, ahí conocí a Luis César Amador, y que me pareció un director como, bueno, que tiene sus anécdotas también, pero bueno, quiero decir que, y luego ya con, no, Luis, Lucía, y luego la segunda vez fui a verla en un rodaje con Luis César Amador. Argentina.
Pero y a ti ahí habías entendido que no era inalcanzable para ti.
Era inalcanzable, era, absolutamente.
Tuvo bastante mejor relación con Rocío Dúrcal que con los curas que lo echaron del colegio.
Sabes todo, ¿eh?
Esa es la gracia. ¿Qué hiciste para que te echaran del colegio?
Pues estudiar poco.
Eras mal estudiante.
Era díscolo, no quería ir a misa, por ejemplo, porque teníamos misa todos los días. Además, en esa época del régimen que vivimos, esa adolescencia y tal. Bueno, adolescencia, ya juventud, pues me echaron a los 14 años, afortunadamente. Porque eso me abrió todo un mundo distinto, entre otras cosas, pues compartir una academia y compartir la clase con chicas, y éramos chicas y chicos, cosa que no existía en ese momento, ¿no? Entonces para mí fue una revelación. Pero bueno, me echaron por eso. Me gustaba mucho el deporte, pero nada, yo fatal, o sea, lo suspendía muchísimo.
Entonces, llamaron a tu casa para decir, echamos al niño.
Exactamente, dice, el año que viene que no venga. Y tal.
¿Y en casa qué te dijeron?
Pues, a ver, como en ese momento ya mi madre, que me auxiliaba bastante en este sentido, y como sabía que a lo que me quería dedicar, y me regañaron, evidentemente. Mi madre hacía como que me regañaba más, pero entendía.
Sobreactuaba.
Exacto. Y bueno, mi padre, que era en ese sentido como más... duro, digamos, pues me regañó mucho, pero bueno, luego tuve que estudiar en una academia que vino muy bien.
¿Ves? No me que por bien no venga.
Absolutamente.
Por supuesto.
Pero tiempo después sufrió otra mala experiencia con el clero, concretamente con un cura psicólogo.
Sí.
¿Qué te pasó?
Bueno, ese es el culpable, tanto yo como un grupo de amigos que estábamos en ese momento en la Facultad de Ciencias de la Información, de no acabar a la licenciatura. Estuvo a punto de expedientarnos. Es que no recordaba mucho, a mí por lo menos, a ese sacerdote que yo tenía. O sea, era una cosa un poco como... Estaba ahí, ¿no? En mi...
En tu subconsciente.
Total. Y él daba psicología, y entonces nosotros íbamos a esa Facultad de Ciencias de la Información, que era lo que sustituía a la Escuela de Cine.
Sí.
Y entonces, claro, eso era un reducto de gente que realmente quería aprender cine, pero que evidentemente teníamos un plan de estudios absurdo en ese momento.
Bueno, hasta con un cura dando clases.
Él era un cura como encubierto. O sea, quiero decir, era un personaje un poco extraño, ¿no?
Sí, y
y le conocíamos poco realmente porque no íbamos a clase. Yo iba poquísimo. O sea, entonces me dedicaba a estudiar, estudiar otras cosas y otras cosas, arquitectura y tal, y empecé a trabajar en el cine de meritorio. Y entonces íbamos a los parciales, y entonces este, claro, nos ponía, que iba por nosotros en un grupo. Y finalmente estuve a punto de expedientarnos y no nos aprobó esa asignatura, con lo cual no pude licenciarme. Se hice todo menos eso.
Pues tú estás como yo, que a mí me queda una asignatura también.
¿Ah, sí?
A lo mejor lo mío también era un cura encubierto y no lo sabía yo. Ahora me estás abriendo los ojos.
Has dicho, Manolo, que eras meritorio, que lo fuiste con 17 o 18 años. Y viviste un episodio muy crítico siendo meritorio de un espagueti western en Almería producido por Sergio Leone. ¿Qué te pasó?
Sí, bueno, fue producto de mi ingenuidad, ¿no? Esa cosa de confiar en el mundo que luego con el paso del tiempo te hace como más reservado. Bueno, como más, no desconfiado, pero sí de buscarte un poquito las vidas. Y entonces, pues nada, yo estábamos rodando en Almería y volví a Madrid de avanzadilla y tenía que encargarme, yo como era meritorio aventajado un poco, pero me tenía que dedicar a buscar toda una serie de caballistas con apariencia americana, claro, porque era un western y tal, entonces se construyó un fuerte en Daganzo y yo tuve que venir a elegir esos, me parece que eran 30 caballistas y tal, con aspecto rubio, ojo azul, que además supieron montar a caballo, claro. Y nada, y yo por fotos en la agencia esta de figurantes y de especialistas ya los elegí, pero me faltó esa cosa de verlos físicamente yo directamente y entonces tener la seguridad de que iban a ir. Bueno, pues el día del rodaje se presentaron y no eran ni caballistas,
ni rubios,
ni con aspecto, en fin, una cosa patética. O sea, quiero decir, hubo que cambiar el plan del día y eso me provocó, un par de cosas. Una, que yo traía, estaba incubando un tifus, que pillé allí por alguna lechuga en mal estado en Almería, en estas cosas del catering, y luego me entró una especie de depresión tremenda, ¿no? Por esa,
una depresión de caballo,
absolutamente, de caballo,
nunca mejor dicho.
Qué malo.
Y estuve 6 meses, 7 casi, como bueno, con tratamiento y tal, o sea, pero ahora me río porque, pero fue una cosa, yo pensaba que me moría directamente, o que me quería morir realmente.
Exacto, yo creo que se juntaron las dos cosas. Sí.
El cine le permitió a Manolo acabar trabajando con tres grandes ídolos personales: Paco Rabal, Ana Belén y Fernando Fernán Gómez, al que había conocido cuando él tenía 7 años y le pidió un autógrafo en la cafetería del aeropuerto de Barajas, a la que le llevaba su madre los domingos a merendar.
O sea, un momento, perdona. ¿Ibais a merendar a la cafetería del aeropuerto de Barajas?
Sí.
O sea, tu madre era un personaje. Sí. O sea, se llevaba al niño a ver cine todo el rato y luego se llevaba a merendar al aeropuerto de Barajas.
Sí, yo creo que por eso a mí me gusta esta cosa. A mí el avión no me da ningún miedo, ¿no? Entonces me gusta mucho viajar desde pequeño. ¿Sí? A mí me perdió una aventura. Y yo creo que también la culpable fue mi madre, que los domingos nos íbamos a... También era una costumbre, ¿eh? Iba mucha gente a una cafetería que había en el aeropuerto de Barajas. Pues a merendar.
Y ahí estaba Fernando Fernán Gómez.
Y estaba Fernando Fernán Gómez esperando un avión.
Él sí que viajaba.
Claro. Y de pronto yo me quedé mirándole y diciendo, este me suena, porque lo había visto en alguna película de estas. Se lo dije a mi madre y me dijo, es Fernando Fernán Gómez. Y dice, pide un autógrafo. Y entonces fui y le pedí un autógrafo. O sea, yo era timidísimo, con una vergüenza.
¿Y él reaccionó bien?
Sí. Sí, vale. Cosa que luego viví con él, además se lo recordé.
Ah, porque, luego se lo pudiste decir.
Sí, claro, se lo dije personalmente.
Qué bueno.
Y he vivido esa situación además con él viajando, que bueno, ya si hay tiempo os lo contaré, que fue una anécdota.
No tendremos tiempo, pero cuéntala ahora.
Bueno, pues nada, tuve la suerte de trabajar con él preparando una serie que nunca se hizo, ¿no? Pero estuvimos viajando por toda Europa, era una serie de Juana la Loca, y la protagonista iba a ser Ana Belén, y la producía Víctor, con lo cual estuvimos viajando por toda Europa. Yo era el ayudante de dirección, el primer ayudante de dirección, y iba a dirigir la segunda unidad. Entonces íbamos a los hoteles, te puedes imaginar, para mí fue un curso intensivo.
Imagínate.
De vida y de cine, ¿no?
porque él lo que quería era hablar todo el tiempo, o sea, hablar y contarme cosas. Fernando era un gran seductor, ¿no? Entonces estábamos sentados en un en el bar del hotel charlando, entonces se acercó una chica, estábamos en Brujas, me parece, tal. Y entonces, Fernando, por favor, ¿me podría usted firmar un autógrafo? Y le dijo, señorita, no ve que estoy hablando con este señor, espérese un poco. Entonces, la pobre se quedó. Digo, Fernando, por Dios. O sea,
claro, porque tú habías pasado, claro, por eso.
Digo, ya, pero es distinto y tal vez.
Mira, déjame que escuchemos porque se estrena. ¿Cuándo se estrena? ¿Este viernes?
El viernes 17.
Una película que se titula La Cena.
Busco al responsable del hotel.
Del hospital, querrá decir. Hace tiempo que el Palace dejó de ser un hotel.
Genaro Palazón, metre del
Palace. Una película ambientada en el primer franquismo, después de acabar la Guerra Civil, protagonizada por Mario Casas y por Alberto San Juan. Franquismo, Guerra Civil. ¿Cuál es la mirada nueva que puede aportar esta película?
Pues sobre todo yo creo que es una sátira sobre una época y sobre un dictador que no estamos acostumbrados a hacer. A mí me apetecía mucho desde que leí la obra de teatro de Alonso de Santos. Y además me parece necesaria, ¿no? Me parece necesaria sobre todo por transmitir una...
Y por el momento en el que vivimos, a lo
claro,
mejor.
Sobre todo porque yo creo que... Y además, de alguna manera, una mirada subversiva también, porque yo creo que estamos... el mundo está un poco a punto de repetir esos errores que propició la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, cuidado con las cosas, o sea, porque no nos damos cuenta, así, poco a poco,
sí,
¿no?
Y, sí, sí, y estamos ahí otra vez.
Claro.
¿Qué ibas a decir?
Pero además es muy divertida, ¿eh?, la película.
Yo le decía cuando ha entrado por la puerta, porque yo no la he visto, no he tenido ocasión, pero me han contado el argumento y le he dicho nada más entrar, digo, tengo unas ganas de verla que me muero. Y esta es la música que ha elegido nuestro nuevo amigo para cerrar. Maybe my treasure or the prize. Salsa Aznavour, que no sé qué nos está pasando, pero entre ayer y hoy ha sonado como 5 veces en este programa.
¿Ah, sí?
Porque también somos muy fans en este programa de Salsa Aznavour.
Ah, qué alegría, ¿no?
Tú la pones porque te gusta mucho también.
Sí, ¿entiendes? Sí, sí, claro. A mí me parece una canción maravillosa.
Pues estás ya en el equipo.
Vale, pues encantado.
Manuel, ha sido Manolo. Un gusto conocerte, de verdad.
Igualmente.
Muchísimas gracias. Encantado. Luis, un beso.
Un beso, Ángel. Hasta beso, luego. Querido Manolo.
Un beso, querido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.